Aquí en el estudio de Onda Madrid están Elena Muñoz, que es responsable del área jurídica de OCEAR Madrid. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y has venido acompañada de Zuleika Ismail, que es refugiada y trabajadora del centro de Getafe. Y os conocéis bien las dos, supongo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, Zuleika? ¿Cómo estás?
Bien.
¿De dónde vienes tú? ¿Dónde naciste? De Somalia.
Sí.
¿Y cuánto tiempo estás en España?
Casi 13 años.
Casi 13 años. Sí. Bueno, Zuleika es una persona que ha pasado por esa experiencia de violencia en tu país,
sí,
y que en un momento determinado de tu vida pudiste venirte para acá. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue que te encontraste con la posibilidad de llegar a España, Zuleika?
Era muy difícil. Tenía que arriesgar a mandar mis 4 hijos a salir del país primero, y todos mis hijos eran menor de edad, pero tenía que dejar mis 4 hijos salir primero y luego a mí. Y me obligó eso, la situación que tenía que enfrentar, porque me querían quitar mis hijos para ser niños soldados. Y unos niños que tenía 13, 14 y 16 años, para mí no podían ser soldados. Así que tenía que decir que, vale, para mí, no más. Voy a dejar mis hijos que salgan, que vayan a otro país y luego yo.
O sea, Zuleika y Elena, que la violencia no era solamente la que se ejercía ya con Zuleika como mujer, sino la violencia que ya proyectaba el sistema en su propia familia, en sus hijos, ¿no? Al querer convertirlos en niños soldados, lo cual es una tormenta perfecta, espantosa, ¿no? Por otra parte.
Sí, normalmente en las personas que nosotros atendemos nos encontramos muchos ámbitos de la violencia de género, no solo el que a lo mejor podemos pensar dentro de la pareja, sino violencia estructural de la propia sociedad, de la propia legislación, que trata de manera discriminatoria y reconoce menos derechos a ciertas mujeres. Distintas expresiones de la violencia de género, como puede ser la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los crímenes de honor. Es decir, que hay una desagradable variable de violencia de género en las personas que atendemos, y todas ellas pueden llevar a ser reconocidas como refugiadas. Si podemos llegar a acreditar que si regresan a sus países corren peligro de sufrir todo este abanico de violencia de género y sus estados no le protegen.
Que es el caso de Zuleika.
Exacto.
Me estoy imaginando en este momento, que lleva ya con nosotros, me decías, 13 años, ¿no?
Sí.
Llevas en nuestro país. Y en el caso de Zuleika, ¿cuántas mujeres hay en vuestro centro, bajo vuestra jurisdicción o vuestro amparo? ¿Hay muchas personas? ¿Hay muchas mujeres que han acudido a vosotros?
Sí, es muy difícil calcular exactamente el número de personas que han pasado por nuestros dispositivos, porque tenemos muchos dispositivos de acogidas, y además de los dispositivos de acogida atendemos a personas que no están en nuestros centros, sino que atendemos desde la oficina. En cifras de 2017, en cuanto a solicitudes de asilo general, el 42% de las solicitudes de asilo de toda España eran mujeres, para que nos hagamos una idea. No en todas ellas la solicitud probablemente sea por motivos de género, es decir, no vienen huyendo de a lo mejor de una situación de motivos de género, pero sí en casi todas va a haber una variable de género. Es decir, pueden venir huyendo de una persecución política, son de un partido disidente con el gobierno y por eso huyen, pero probablemente la persecución que sufren política va a ser distinta a la que sufrirá un hombre. Pues pueden sufrir violencia sexual como tortura en las detenciones. Entonces esa variable de género casi siempre se va a encontrar.
Ya, en todo caso, es difícil imaginar que en un país donde hay una violencia generalizada no haya violencia de género. Es que es muy raro, ¿no? Sería una excepción que haría de esa violencia algo muy particular y muy singular. Y me imagino que sería también el caso de la propia Somalia y de otros países que están viviendo con sistemas en dictaduras claramente radicalizadas, etcétera. Bueno, radicalizadas, todo lo que sea la dictadura es claramente radical, ¿no? Esta es la verdad. Zuleika, ¿se llega a superar las experiencias que uno tuvo en el pasado? ¿Normalizas tu vida aquí en España? ¿Eso lo superas? ¿Es una cosa que te acompaña?
Sí, con el tiempo, sí. Con el tiempo vives olvidando las cosas que ha pasado, aunque no se olvida un día a otro, pero sí intentar olvidar lo que ha pasado.
Ya. Tus hijos son conscientes, ¿no?, de tus avatares como
sí,
mujer,
sí,
y como madre. Y me imagino que serán conscientes de la madre, sí, que tienen también, yo, claro, ¿no?
Sí. ¿Eh? Yo me acuerdo, primer año me quedaba llorando a veces, necesitaba psicólogo y todo. Y uno de mis hijos me decía, mami, no llores, tú eres una campeona, mami, ya estamos salvos aquí. Uh-huh. Sí.
Sí, porque me imagino que España para ti, Zuleika, ha sido como un paraíso, supongo, ¿no?
Sí, sí.
¿Has encontrado respeto, cariño, calor aquí?
Sí, muchísimo. Yo iba buscando calles, iba hablando con cualquier... Yo me acuerdo, primera mujer era una mujer de Nepal y me decía, cuando hablas, no hablas con la gente mayores, habla mejor con las jóvenes que te pueden ayudar. Y yo iba hablando con los mayores, le decía, le enseño un papel y me decían, vamos, vamos. Y me enseñaba un centro de salud. Me decía, es aquí. Y le decía, muchísimo. Sí. Así que, pues, la gente, en mayoría, son buena gente.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues, mira, es una cosa que nos gusta mucho escuchar, ¿no? Esa es la verdad de que la población española, y en concreto tu experiencia, ya ha sido esa. Siempre hay algún borde por ahí, pero también es verdad que lo normal es que la gente se ponga por una cosa de pura empatía en el papel de Zuleika y, bueno, pues... Es ella, pero podía ser yo sin ningún problema. ¿Qué es lo que hacéis directamente en CEAR con estas mujeres cuando llegan a vuestras manos?
Vale, nosotros tenemos distintas áreas de intervención para al final hacer una asistencia integral a las mujeres solicitantes de asilo que acuden a nuestros servicios. Desde los centros de acogida que comentábamos antes, donde pueden estar residiendo los primeros meses para... hasta que empiezan a recuperarse y pueden ya luego empezar a trabajar y poder vivir por sus propios medios. El área de empleo, que ayuda primero a la formación para poder llegar a tener una situación de empleabilidad óptima y luego la búsqueda de empleo. El área social, con trabajadores sociales que trabajan por la inclusión social de estas mujeres. El área psicológica, que es un paso bastante importante, como ha comentado Zuleika, para poder superar todos los traumas que llevan estas mujeres, no solo de su país de origen, sino durante el trayecto de viaje hasta España, que muchas veces son años, y las violencias de género que sufren durante ese trayecto también son bastante graves. Y, por supuesto, también el asesoramiento jurídico para tramitar su solicitud de asilo, su solicitud de protección internacional y asesorarlas en todo el procedimiento.
Supongo que una de las cuestiones importantes en las que ponéis en muchos sitios el foco, ¿no? Pero es en la posibilidad de que la persona a la que vais a ayudar o la que está con vosotros os pida ayuda en CEAR, pues saber qué es lo que sabe hacer o qué puede hacer, ¿no?, realmente, ¿no? Y ahí me imagino que os encontraréis con una cantidad de problemas también no pequeños, porque generalmente quien venga aquí papeles no tiene, ¿no? Documentación tendrá la mínima que pueda tener, y sin una documentación pues no es fácil conseguir un puesto de trabajo. Y eso, desde el punto de vista de tu área jurídica, ¿cómo se soluciona? Porque lo que sí sabemos es que cuando alguien ha tenido una experiencia como la de Zuleika, cuando la intenta superar, la está superando y además tiene un puesto de trabajo, digamos que emerge lo que tiene un ser humano dentro, ¿no?, que es el respeto y su autoconfianza, ¿no?, y autoestima, ¿no?, que creo que es lo más importante en muchas situaciones, como es el caso de Zuleika.
Sí, la integración, por supuesto, pasa también por el empleo y poder valerse por sí misma y poder mantener a estas mujeres y a su familia por sí misma. Y, como dices, para poder trabajar tienes que tener una autorización de trabajo. Las personas que solicitan asilo, mientras que son solicitantes de asilo, pasados 6 meses desde que han hecho la solicitud, tienen esta autorización para trabajar. Pero es algo temporal, es provisional. Es mientras que están estudiando la petición, su petición de asilo. Si esta petición al año o a los 8 meses es denegada, se quedan de repente en una situación de extrema vulnerabilidad, porque le retiran esa documentación como solicitantes de asilo, esa autorización de trabajo, y ya no podrían estar trabajando y en ese proyecto de integración que han iniciado desde hace un año, año y medio, 2 años, hay veces que son hace 3 años que llevan en este proceso, y de repente se ve truncado. Uh-huh. Nosotros seguimos trabajando desde el área de inclusión, desde el área psicológica, desde el área jurídica con estas mujeres y sus familias para poder volver a que esa interrupción involuntaria sea lo menos posible.
Elena, ¿y las que conocéis, las que vienen y tenéis posibilidades de echarles esa mano, ¿vienen ya con algún tipo de profesión, han hecho algo o simplemente han sido mujeres, en fin, que han sufrido mucho la violencia de género y la violencia además de ser tratadas como algo que no es una mano de obra que pueda ser cualificada, por muy humilde que sea un puesto de trabajo, ¿no? Han sido mujeres únicamente que son madres y que han hecho labores domésticas y poco más.
Pues hay de todo, la verdad, como las personas que se encuentran en esta situación aquí en España. Es decir, no hay un perfil de mujer víctima de violencia de género. Pueden ser personas con profesiones altamente cualificadas, personas que son amas de casa, pero sí que tienen algo en común, que lo ha dicho Zuleja, son campeonas. Han podido sobrevivir a esa situación, han tenido el coraje de viajar, de traerse aquí a sus hijos, de venir hasta aquí, y ese ímpetu, esa proactividad, esa fuerza que tienen, si la ponen en la búsqueda de empleo y en su formación, pues tienen ya bastante ganado. Los perfiles a nivel de empleo pues son totalmente variables y por eso trabajamos siempre no solo la búsqueda de empleo, sino también la formación previa, empezando con el idioma.
Zuleja, tienes 7 hijos, ¿no?
Sí.
7. Viviendo contigo aquí en España, 4.
Todo.
¿Están aquí los 7?
Sí.
Están aquí los 7, ¿no?
Sí.
Algunos ya son ya mayores, otros son más pequeños.
Sí, ya son mayores. Algunos no están, pero ahora mismo estoy viviendo con los 3 más pequeños.
Ya. Esta pregunta en España habitualmente no se hace, no sé por qué, es una tontería, pero bueno, ¿qué edad tienes tú? Porque seguramente a los oyentes sí les importa saber cómo una mujer con sus 7 hijitos se vino un día aquí a España, porque serías jovencísima, ¿no?
No, cuando llegué aquí a España tenía 40 años.
Tienes 40 años, tenías.
Sí.
Ya, y viniste con tus 7 hijos. ¿Y tú qué sabes de España? ¿Cómo te enteras? En fin, ¿cómo llega a ti la idea de decir, pues, chicos, no sé qué nos va a pasar, seguramente tendremos problemas, pero nos vamos a España?
Porque estaba aquí mi hermana, que estaba casada con un español. Uh-huh. Y el camino, cuando llegó los niños llegaron en Nairobi, pidieron ayuda. Y le llevaron a ACNUR de Kenia. Es donde ahí también explicaron que tenían una tía que vive en España. Uh-huh. Y así llegó la información mi hermana y mi hermana empezó contactos cómo puede ayudar a los niños para que lleguen aquí porque eran todos menores de edad. Uh-huh. Y le preguntaron, ACNUR preguntó a los niños si querían ir a Canadá o otro sitio, podían decidir, pero los niños dijeron no, queremos a España. Sí.
Tenéis España y en España estáis. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Qué te dedicas?
Yo estoy trabajando.
¿Qué trabajas?
En mantenimiento, tema de limpieza, de CEAR, de centro de CEAR.
En centro de CEAR, sí. Estás, ahí tienes tu salario y... ¿Y qué tal vives? ¿Vives bien? ¿Viven bien tus hijos?
Sí, actualmente estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Está trabajando, los 3 pequeños también están trabajando, yo estoy trabajando y tengo tranquilidad y no tengo miedo de preocupar que algo le va a pasar a mis hijos.
Bueno, que es una situación de, en fin, pues eso, pues... la que merece cualquier ser humano, ¿no? El de vivir sin miedo, que es... Luego podemos vivir con más o con menos dinero, pero por lo menos vivir sin miedo y con tranquilidad y saber que estás seguro y que vives en un país donde las leyes las respetamos y demás. Miren, oyentes del Enfoque, les recuerdo que estamos, por si se incorporan ahora a la sintonía de Onda Madrid, que estamos hablando con Elena Muñoz, que es la responsable del área jurídica de CEAR en Madrid, y con Zuleja Ismael, que es refugiada y trabajadora del centro de CEAR en Getafe. Les doy algunos datos, dice: uno de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja deciden libremente sobre las relaciones sexuales. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven a día de hoy contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años. 200 millones de mujeres se han visto sometidas a la mutilación genital. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad fértil tan grave como puede ser el cáncer. ¿Qué hay, Es que hay datos, Elena, que te rompen los esquemas, además del corazón, ¿no? Porque sabemos lo duro que es el cáncer, pero cuando hablamos de la violencia contra la mujer, que es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres de edad fértil tan grave como el cáncer, pues te hace pensar todavía más, ¿no? Porque lo puedes imaginar, pero ya cuando lo pones en valor, en lo comparativo, realmente dices, por Dios, qué situaciones, ¿no?
Sí, sobre todo porque hay una responsabilidad del Estado de proteger. Los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanas, en este caso, contra esta violencia y contra este riesgo de muerte o de su integridad física que muchas veces supone. Y por eso cuando los Estados no son capaces o no quieren proteger a estas mujeres, se ven obligadas a huir y llegar hasta España y pedir esa protección internacional. Cuando la protección nacional no funciona, tienen que pedir la protección internacional y aquí en España se tramita ese procedimiento de protección internacional con muchas dificultades. La primera dificultad yo creo que es directamente llegar a España. En el caso de Zuleja, pudieron utilizar un recurso que está en la ley, que son las solicitudes de asilo en embajada, pero que con un cambio legislativo que hubo en 2009, que no las hizo desaparecer, pero que sí que las moduló bastante, prácticamente ya no se está utilizando esta posibilidad, que supondría evitar que las personas, que estas mujeres que se encuentran en esta situación, se tengan que echar a cruzar el Mediterráneo o cruzar todo el Sahel o todo el desierto de África para poder llegar a territorio europeo y pedir esa protección. Como os decía antes, además de la violencia que ya sufren en su país de origen, durante el trayecto muchas de ellas siguen sufriendo esta violencia, caen a lo mejor en redes de trata de personas, las obligan a prostituirse, a mendigar, son violadas por las personas que las traen aquí a territorio europeo. Y toda esa violencia se va acumulando hasta que llegan a un país, en este caso es España, en un país europeo, donde pueden vivir con mayor tranquilidad y protegidas contra toda esta violencia en la medida de nuestras posibilidades.
Estas experiencias que tú cuentas y que habrás escuchado en más de una ocasión, supongo, ¿no, Elena? Uh-huh. Las has escuchado y además y dirás, pero ¿cómo es posible, no? Tanta violencia y tanta violencia concentrada contra una mujer, ¿no? Una madre de familia. Una vez que consiguen estabilizarse aquí y encontrar esa tranquilidad, bueno, lo que decía muy bien Zuleja antes, ¿no? Vivo sin miedo, que eso que para nosotros, ciudadanos europeos, como vivimos en sistemas democráticos y demás, parece que tenemos ya derecho y que es una cosa que no se puede perder ya. Estamos muy equivocados porque las cosas igual que llegan se pueden marchar. Pero una vez que estas mujeres consiguen vivir sin miedo, Elena, ¿alguna se plantea después, es decir, querría volver a mi país?
Claro, con las personas que nosotros trabajamos, que son personas solicitantes de asilo, mientras que el riesgo en su país continúe, es decir, si se trata de una violencia estructural donde la propia legislación del país perpetúa esa violencia, es muy difícil que quieran volver a no ser que cambie radicalmente ese país, que con el tiempo se puede dar, pero normalmente son cambios bastante más lentos. Cuando se trata de una violencia más focalizada en la familia, a no ser que desaparezca ese riesgo familiar, que pues el marido desaparezca, haya fallecido, se haya ido del país, o la familia, su padre, si era el que le ha obligado a casarse con otra persona, a no ser que haya un cambio radical en ese contexto, sino normalmente no quieren ni pueden volver, porque si regresan su vida corre peligro y por eso están pidiendo asilo en España. Tiene que haber un cambio muy radical en sus países de origen para poder y querer volver.
Bueno, de la violencia de género sabemos habitualmente lo que sabemos los ciudadanos españoles y nosotros los periodistas, porque por desgracia muy habitualmente damos noticia de que alguien ha sido víctima de una violencia machista, de que un hombre ha matado a su compañera, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos dando casos muy escabrosos, incluso este último del famoso rey del cachopo, que ya, pues si nos faltaba ya algo, encima ha descuartizado a su novia, ¿no? Pero claro, nunca reparamos en que hay casos como el de Zuleja y otros muchos que además de esa violencia que han sufrido en sus lugares de orígenes, después después tienen que sufrir la que tú estabas contando antes, Elena, que tampoco debe quedar pequeña en comparación a lo vivido, ¿no? Es el tiempo que dura desde que salen hasta que llegan y la cantidad de cosas que son obligadas a hacer para poder llegar, porque lo que importa es la meta, ¿no? Lo que importa es llegar, salir del lugar de origen y poder llegar. Claro, es una situación tremenda que a lo mejor la opinión pública española la conoce con dificultad. Yo debo de reconocer que estoy conociendo cosas que antes no conocía, con tu testimonio y el de Suleja, porque para mí la violencia de género se queda como muy constreñida a mi país, ¿no? Y a mujeres, que no todas son españolas, naturalmente, pero que todo sucede aquí, ¿no? Realmente, que son mujeres que han podido denunciar, que han podido ir a un abogado, que han podido ir a una comisaría, que han podido ir a una ONG a pedir ayuda, que han podido dormir en un piso tutelado, bueno, cosas que no son inimaginables para Suleja y otras muchas personas, otras muchas mujeres que han vivido en esos avatares. ¿Qué sabemos en la opinión pública de este otro mundo de la violencia de género, Elena?
Pues yo creo que no se conoce lo suficiente. Si lo conociéramos lo suficiente, cuando vemos esas mujeres o esos hombres que llegan en las embarcaciones por el Mediterráneo o que son salvados por Salvamento Marítimo, por el Aquarius o estos barcos que hemos ido escuchando estos años y meses, pues tendría probablemente otra actitud, porque esas personas han sufrido una violencia durante meses y años que les obliga a salir de su país. No tienen otra opción. No tienen la opción de quedarse, no tienen la opción de volver. La única opción que tienen es llegar a la meta, a un lugar seguro.
Y que tú y yo haríamos lo mismo, estoy convencido, ¿no? Claro.
Yo creo que Suleja nos lo puede decir mejor, porque ella se vio en esa situación de no tengo otra opción más que sacar a mis hijos de este país. Para que una madre tenga que decir saco a mis hijos de este país, aunque yo no pueda ir con ellos, que se vayan ellos, tiene que estar muy desesperada, no hay otra opción.
Sí, ahí hay muchas mujeres que nadie le escucha. Hay una voz que no llega a escuchar el mundo. Hay muchísimas mujeres que están sufriendo maltrato, están sufriendo. Algunos corren en donde no hay camino para salvar su vida. Así que hay muchísimas mujeres que están sufriendo manos de maltratadores.
¿Tú de qué estás hecha? ¿De hierro, de acero, de granito, de mármol? ¿De qué estás hecha tú? Porque estoy imaginando que aparte del sufrimiento, hay que saber aguantar y soportar todo eso. Cuando te ves además con niños y dices, chicos, vámonos de aquí, y nos puede salir mal, porque me imagino que eso, como madre también lo pensarías, ¿no? Que la cosa podría salir mal antes de llegar a un sitio como España, ¿no?
Sí.
Pero tendrías poco dinero. ¿Tenías dinero? Nada, ¿no? Tampoco.
No, nada, nada. Yo ni dinero ni nada. Solo
ganas de vivir.
Tenía, sí, ganas de vivir, salir. Ganas de vivir, sí.
Ya.
Sí. Y ganas de salvar mis hijos.
Que has salvado.
Sí.
Como una supermadre. Ellos son conscientes, ¿no? De dónde están y por qué están aquí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues cómo nos alegramos. Elena, ¿qué podemos decirle a los oyentes? Que tú decías antes, invitabas a los oyentes a mirar cuando vemos esas imágenes de los barcos que vienen, gente rendida, agotada, que además lo primero que dicen es viva España, nada más ver la frontera española que han podido pasar, y que ves a algunos curiosamente entran en España y lo que hacen es dar un beso a la tierra, que dices, bueno, lo que no hacemos los españoles lo hacen otros que vienen aquí cuando son conscientes de que están seguros ya, de que hay seguridad jurídica para ellos, de que va a haber comida, que va a haber sanidad. La persona que viene embarazada, tú no vendrías embarazada, supongo, ¿no? Ya lo que te faltaba.
No.
Serían muy pequeños, pero no. Pero bueno, pero estas mujeres que vienen y que hacen el camino, ¿no? Tú te pones en el papel, porque conocerás muy bien todo esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Suleja, mujeres que vienen ya en un estado de gestación ya importante, ¿no? Y que nada más llegar dan aquí a luz. Es decir, es que qué situación.
Yo creo que esos gestos que vemos de alegría que tienes, porque probablemente sea el primer país seguro que pisen desde que salieron de su país, huyendo de distintas persecuciones, pasando por el desierto, por el mar, por la situación que hay en Libia, donde se está vendiendo a las personas como esclavos, y eso también creo que es importante que la gente lo conozca. Y después de pasar todas esas situaciones, probablemente sea el primer país seguro que hayan pisado, y de ahí esa alegría. Luego aquí empieza un camino que que tampoco es fácil. Tienen esa seguridad, pero pues hay que vencer muchas barreras, muchos prejuicios, las dificultades para encontrar un empleo, las dificultades para encontrar una vivienda, que alguien te alquile un piso, algo tan sencillo como eso, las dificultades para escolarizar a los menores, para recibir la asistencia sanitaria. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad como sociedad, y todos los oyentes pueden corresponsabilizarse. Es decir, probablemente los oyentes tengan en el colegio de sus hijos y sus hijas pues a personas refugiadas o inmigrantes, sus vecinos, y creo que entre todos podemos hacer que ese proceso de integración, que es también muy difícil, pues ir facilitándolo. Personas que tengan casas en alquiler pueden ponerlas en alquiler a una persona refugiada sin discriminarla porque no sea nacional de España.
Y el que quiera interesarse en concreto por CEAR, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, nosotros lo primero, si quieren, consultar nuestra página web, www.cear.es. Ahí van a tener información de todo lo que hacemos. He explicado más la parte de intervención que hacemos con las personas refugiadas, pero también tenemos una pata muy importante, que es la de incidencia y sensibilización. Campañas de sensibilización, campañas de incidencia política con distintos organismos políticos a nivel local, regional, nacional, europeo, para intentar mejorar la situación de las personas refugiadas. Si quieren colaborar como voluntarios en esa misma página web, pueden encontrar un formulario donde pueden inscribirse y, conociendo un poco pues, los distintos ámbitos en los que trabajamos, dónde están más interesados. Si quieren colaborar, no tienen tiempo y quieren colaborar con una donación, también podrán hacer la donación o haciéndose socio mensualmente. En esa página web también lo pueden encontrar. Si quieren colaborar en alguna de las campañas, por ejemplo, acabamos de lanzar la semana pasada una campaña que se llama Mételos en tu casa, que es precisamente dando un poco la vuelta a ese mensaje xenófobo que tantas veces hemos escuchado, ¿no? De si tanto defiendes a las personas refugiadas, mételos en tu casa. Bueno, pues mételos en tu casa como meterías a cualquier otra persona, alquilándole un piso, alquilándole una habitación, porque una de las dificultades que encuentran muchas personas refugiadas es la discriminación que sufren cuando ven un anuncio que pone solo españoles. Pues sí. ¿Por qué no alquilarle el piso, alquilarle una habitación a una persona refugiada? ¿Por qué no darle empleo a una persona refugiada?
Oye, Elena, tú eres abogada, ¿no? ¿Y cómo termina una abogada como tú en CEAR? No sé, ¿hay algún golpe personal, alguna cuestión particular, alguna cierta sensibilidad con el mundo de los refugiados? Porque podrían estar opositando o haber hecho oposiciones a, no sé, abogado del Estado.
No valgo
para eso. O a notarías. Hombre, pero si vales para ayudar y para soportar historias, por ejemplo, como hemos hablado antes, que es muy duro escucharlas, vivirlas tiene que ser tremendo, pero escucharlas también, ¿no? Pues para escuchar, para leer y empollar un poco de derecho hipotecario, pues tampoco, ¿eh?
Pues casi que es más duro el derecho hipotecario, casi. No, bueno, yo siempre estuve interesada en los derechos humanos desde que empecé la carrera. No sabía exactamente muy bien a qué dedicarme, y fue a raíz de las prácticas universitarias en la carrera, que hice las prácticas en CEAR, que ya pues supe que esas ideas un poco generales de derechos humanos que tenía, pues lo concreté en una causa, que es la causa de los refugiados. Me interesó mucho, me formé más, porque durante la carrera, creo que ahora tampoco ha cambiado mucho, pero en mi época no daban nada de formación sobre derechos de refugiados, derecho de asilo. Hice un máster para formarme más, y a partir de ahí pues ya empecé a trabajar posteriormente en CEAR y hasta hoy.
Oye, Zuleja, ¿tienes familia en Somalia? ¿Tienes,
sí, tengo familia.
¿Y tienes contacto con ellos?
Sí, a veces hablo con ellos, sí.
¿Puedes hablar? ¿Te comunicas por correo electrónico también?
Sí.
¿Puedes?
El tiempo de sequía, hace 4 años, casi murieron 19 personas de mi familia.
19
solo por
personas.
No tener comer, para comer, sí.
19 personas murieron en tu familia por falta de alimentos, de agua y alimentos,
sí.
¿No? Que no sabe uno cómo seguir después, ¿no? Te dicen estas cosas que es la pura realidad y es muy complicado preguntar. Zuleja, ¿y alguna persona tuya, amiga de la infancia, que haya tenido una historia como la tuya, o un familiar, te ha pedido ayuda para venir a España? ¿O has podido asesorarle, contarle lo que puede hacer?
Sí, siempre, siempre. En el campo de refugiado también hay muchísimas mujeres que están ahí que quieren proteger sus hijos de mutilación, que no quieren que se case, se le obliguen a casarse con jóvenes. y hay muchísimo, ahora mismo estaba hablando con ella diciendo, hay que mirar también lo que está pasando otro lado del mundo y hay que darle ayuda a esa gente, mujeres que necesitan ayuda.
Y son muchas mujeres, además, ¿no? Que sean decenas, de cientos, son miles y miles de mujeres. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Después de estar aquí 13 años, ¿qué es lo que más te gusta?
La comida también.
Bueno, claro.
La clima, la comida, sí.
El clima y la comida.
Sí. Bueno.
Y tienes, imagino que en CEAR tienes muchas relaciones con las personas que hay allí, ¿no? Personas refugiadas.
Muchísimo, sí. Ahora cuando estoy paseando donde sea, porque estoy trabajando en el mismo sitio casi 6 años y me encuentro gente, a veces me reconoce y me dicen, mamá África, y me saludan, porque cuando llegan, llegan muy triste, casi no hablan, algunos con la cabeza abajo, y luego cuando pasan tiempo se animan, empiezan a aprender español, empiezan a apuntar gimnasio, van a correr, jugando fútbol, luego buscan trabajo y luego consiguen, algunos consiguen y vienen a decirme, mamá, que ya tengo trabajo, o mamá, ya estoy buscando trabajo, y le veas el cambio de cómo llegan. Algunos llegan con heridas, algunos llegan muy mal de ánimo y todo, porque el camino es durísimo y no sabemos lo que han pasado, pero yo le veo cómo cambian, es como un flor. Uh-huh. Cuando empieza, luego cuando sale el sol, como abre, le veas como cambiando, sí.
Bueno, lo explicas muy bien, Zuleja, lo explicas muy bien. Bueno, pues nada, es un placer haberte conocido, es un placer tenerte aquí, delante de mí en este estudio junto con Elena, saber que has recuperado la sonrisa, tienes un rostro saludable y además con irradia mucha, no diré felicidad, que es una palabra que me merece mucho respeto, pero sí alegría. Sí. Irradias mucha alegría y la persona que tiene alegría en el rostro pues contamina a otros también, a pesar de los pesares y a pesar de tu biografía, a pesar de tus dificultades, que son el pasado ya, aunque el pasado a veces se presente, pero ya es pasado. El presente son tus hijos, es lo más importante, y eres tú, así que nada. Zuleja, si tuvieras que decir algo a los oyentes del programa, en el nombre de las mujeres que como tú salieron de sus países con dificultades y con mucho daño y con mucho dolor interior y exterior y que llegan aquí, ¿qué les dirías a los oyentes cuando os vean por la calle? ¿Cómo te gustaría que os mirasen?
Con cariño y que nos vean como gente pues que han venido aquí porque tenían problema y quieren vivir y salir adelante sin miedo.
Pues bienvenida a España y bienvenida a Madrid una vez más, después de tantos años entre nosotros, yo te lo digo con muchas ganas y con mucho orgullo. Zuleja Ismael, refugiada, trabajadora del centro de Getafe CEAR, gracias, buenas noches por estar aquí.
Muchas
y
gracias.
A Elena Muñoz, responsable del área jurídica de CEAR en Madrid, pues gracias y felicidades por tu trabajo y por tu entrega, porque de todo tiene que haber, no solamente hay experiencia, hay bueno, conocimientos jurídicos, hay también un punto de entrega que yo adivino sin ningún tipo de discusión. Así que, Elena, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Son las 9:53.